Ponte rico, mental, espiritual y físicamente con Ilan Carrillo y Giancarlo Piccolo.
Hola a todos, bienvenidos a Ponte Rico, el programa que busca transmitir información real sobre fitness, salud, psicología y entretenimiento. El día de hoy hablamos de cómo todo funciona, pero no funciona para siempre, del manual de etiqueta para ir al gimnasio, de alimentos que tienen más nutrientes de los que realmente pensamos, de cómo el ayuno intermitente no es mejor que una dieta regular, y contestamos las siguientes preguntas. ¿Es cierto que es mejor hacer sentadillas descalzo? ¿Por qué? ¿Cuál es el mejor suplemento para bajar de peso? ¿Y qué puedo hacer en vacaciones para no perder músculo?
Ilan, el tip fitness que les tenemos esta semana es que todo funciona, pero no funciona para siempre. ¿Y por qué ocurre esto? Hay que entender lo que pasa cuando vamos al gimnasio. Creo que lo hemos explicado ya un par de veces, donde nuestro cuerpo se adapta al estímulo al cual lo sometemos. Entonces, cuando haces pesas, cuando involucras un entrenamiento de resistencia, tu cuerpo responde subiendo de fuerza y al subir de fuerza subes de músculo. Pero ya una vez que tu cuerpo se adapta a este mismo estímulo, entonces eso que estabas haciendo, eso deja de funcionar. Y ahí es cuando ya debemos cambiar. Por eso es esto de todo funciona, pero en algún momento dejará de funcionar y es cuando debemos hacer un cambio.
Sí, yo creo que es algo muy común, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos que pues vamos a hacer un poquito más de lo que nos es más fácil, de lo que nos gusta, de lo que pues nos haga sentir en esa zona de confort, ¿no? Creo que al final cuesta un poquito de trabajo salirnos de eso de lo que estamos acostumbrados a hacer y hacer algo que realmente te dará ciertos beneficios.
Sí, y creo que todos como que gravitamos a cierto tipo de entrenamiento, ¿no? A mí me encanta entrenar de 3 a 6 repeticiones y subirle al peso. Pero, o sea, la verdad es que yo soy culpable de eso, o sea, y soy como, o sea, he caído también en esta misma trampa donde siempre gravito a eso, pero sé que si quiero resultados, sé que si quiero subir de músculo nuevamente, lo que tengo que hacer es incrementar las repeticiones, tal vez llevarlas de 15 a 20 porque es el estímulo que menos he venido haciendo, entonces es lo que más me va a funcionar. Entonces la idea es como cambiarlo cada 4 o 6 semanas una vez que ya tu cuerpo se adaptó al estímulo actual.
Y yo creo que pasa también mucho incluso con gente que hace otro tipo de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, hacer cardio, ¿no? El que la gente que sale a correr, que siempre sale a correr de la misma manera, trotando, corren 10 kilómetros todos los días, ¿no? Y no cambian ese estímulo, ¿no? No salen de repente a hacer sprints, no hacen pesas. Y creo que pasa a cualquier persona, ¿no? Una persona que hace yoga, una persona que hace HIIT, que hace CrossFit, ¿no? Al final, creo que empezamos a hacer eso que, como tú dices, que nos gusta o que nos ha dado resultados, pero pues obviamente después de años, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, que tienes tantos años haciendo pesas, pues ya, o sea, tienes que irle cambiando un poquito a lo que haces o te vas a estancar.
Y creo que es eso también, ¿no? Creo que es esta parte donde algo te funcionó, o sea, entrenaste de cierta manera después de un tiempo o comiste de cierta manera después de un tiempo, ¿no? Como mi hermano que empezó con la dieta keto y le dio muy buenos resultados. Entonces, al ver resultados haciéndolo de esta manera, como que juras que fue por eso, ¿no? Como que no te das cuenta que fue más por el cambio de estímulo y te estancas con eso porque dices, en algún momento me funcionó, pues lo tengo que seguir haciendo para seguir obteniendo resultados.
Claro, también como tú dices, pasa mucho en las dietas, ¿no? Que justo hacemos ese cambio de dietas y nuestro cuerpo se trata de adaptar y entonces genera pues, un cambio radical, ¿no? Y muchas veces eso puede generar un que bajemos de peso o que mejore nuestra composición corporal. Pero claro, o sea, hay un momento en el que se vuelve a adaptar y otra vez tenemos que ir cambiando, ¿no? Creo que es lo mejor que podemos hacer por nosotros. Y creo que puede pasar incluso, pues, en el ámbito hasta profesional, ¿no, Jan? Que empezamos a hacer lo que hacemos y que nos sirvió en algún momento y que lo empezamos a hacer todos los días y que llegamos a esa zona de confort. Yo creo que lo hacemos en muchos aspectos de la vida.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo tenía un maestro en la universidad que decía que los problemas de hoy eran como las respuestas de ayer, las soluciones de ayer. Entonces sí, seguro algo que vienes haciendo ahorita que en algún momento sí te funcionó, como que ya no es lo que necesitas hacer para llegar al siguiente nivel. Siempre necesitas como hacer un cambio y tratar de mejorar lo que vienes haciendo para siempre avanzar, siempre progresar.
Oye, y en particular tú que te gusta hacer pocas repeticiones, ¿cada cuánto le vas cambiando? O sea, ¿te esperas, no sé, 1 o 2 meses y cambias o cómo le haces?
Siempre los coaches tenemos esta maldición, este maleficio donde entrenamos mejor a los demás que lo que nos entrenamos a nosotros mismos. Entonces, la verdad es que yo también caigo en esta trampa de hacer lo que me gusta y hacer. Y debería de cambiarlo más seguido. Siempre, hazte cuenta que esta semana ya me tocaba subir las repeticiones, pero me emocioné y dije, no, pues una semana más de fuerza. Sí, y pues ya de repente empieza a haber problemas con articulaciones, ya de repente me empiezan a doler un poco los codos, y ahí es cuando sé que debía haber cambiado a lo mejor una semana antes. O sea, sí me tardé un poquitín ya.
Pero más o menos, ¿cuánto le recomendarías a alguien, no a alguien que tú entrenes, a la gente que tú entrenas, qué le recomiendas? ¿Que se espere cuánto tiempo antes de volver a cambiar el estímulo o depende de cada quien?
No, o sea, generalmente, o sea, depende un poquito de cada quien, pero yo, la verdad también, o sea, hay una parte porque es como cuestión de técnica, ¿no? Entonces, a lo mejor nos queremos quedar en ciertos movimientos o en ciertos números de repeticiones más como una cuestión de técnica que por cuestión de fuerza, por ejemplo. Pero generalmente como de 4 a 6 semanas es lo que nos podemos quedar en un rango de repeticiones o nos podemos quedar con un split de la rutina o la frecuencia de cada músculo y a partir de las 4 o 6 semanas cambiarlo hacia algo más.
Ok, perfecto. Pues sí, estoy de acuerdo y creo que... ¿Sabes qué? Me hiciste pensar mucho en, como dijiste, lo de tu hermano que empezó a hacer la dieta keto y que le dio muy buenos resultados. Justo es súper notorio cuando alguien empieza a hacer la dieta keto que pierdes muchísimo peso la primera y la segunda semana. Y justo es eso, ¿no? O sea, tu cuerpo no está acostumbrado a que de repente deje de recibir carbohidratos, ¿no? Y que sacas toda, pues, mucha del agua que tienes en tu cuerpo, ¿no? Entonces, justo es un excelente ejemplo.
Sí, y como le funcionó, pues ya jura que esa es la respuesta, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor podría hacer otras cosas como para llegar a otro nivel, pero pues ya pues te quedas estancado en eso que en algún momento te funcionó. Y pues debemos darnos cuenta que no solo fue eso, sino fue como el cambio de estímulo que hiciste. Y si quieres resultados más adelante, pues cambiarlo nuevamente será lo mejor.
Oye, Yanni, hablando un poquito del gimnasio, quería hablar del manual de etiqueta que se necesita para ir a un gimnasio. Es muy común ir y ves gente que hace de verdad cada cosa, ¿no? O sea, que te subes a un aparato y está lleno de sudor o que, güey, no sé, de verdad que ves cosas muy extrañas y que siento que pues, realmente nadie nunca te explica pues realmente las cosas que sí puedes y no puedes hacer en un gimnasio, ¿no? Lo que debes o no debes hacer. Y al final pues son recomendaciones, pero creo que el chiste es ser empático un poco de la gente que está ahí, pues pensar qué es lo que a ti te gustaría o no te gustaría que hicieran los demás, ¿no?
¿Cómo se llama el manual de Carreño, no? Exacto. ¿Se llama el de etiqueta?
Exacto, el manual de Carreño.
El manual de Carreño para el gimnasio. Güey, me encanta la idea, de verdad. Me encanta porque, güey, juro, de verdad creo que lo necesitamos más que nunca.
¿Qué a ti qué te molesta, Jan, que hagan, por ejemplo? O sea, ¿qué es lo que más te molesta que haga la gente en el gimnasio?
El otro día estaba usando un banquito para hacer sentadilla búlgara, o sea, donde subes una pierna arriba del banquito.
Ajá.
O sea, no es broma. La verdad es que el gimnasio que estoy yendo se llena un poco, ¿no? De repente. O sea, dejé las pesas después de una serie, volteé y había un güey acostado haciendo press de pecho. Yo dije, ¿qué? O sea, pero de la nada. O sea, no sé, o sea, en qué momento llegó y me había robado el banquito.
Sí, güey, que te volteas un segundito, ¿no? O sea... Volteas a ver tu celular y de repente ves otra vez y ya están usando tu aparato, ¿no?
Sí, y de que se quita y te lo dejó todo sudado, güey, todo sucio. Y sí, o sea, ya mejor te vas a otro lado, güey, del gimnasio.
Y eso es lo que más me molesta, güey. O sea, que neta no limpien, güey. O sea, no les cuesta nada. Agarras una toallita de esas y güey, porque justo hay en ciertos ejercicios que es peor, ¿no? Como en en un bench press, lo que sea, o sea, en un lugar donde pones tu cabeza sobre el aparato, güey, o sea, se queda ahí una bola de sudor, güey, que si te quieres tú poner, ¿no? Entonces, creo que el primer punto en el manual de etiqueta sería limpia el aparato que uses y usa una toalla también para no ensuciar.
Sí, es clave, definitivamente. Ya eso es, porque además ya te ponen como esos trapitos húmedos, ¿no? En todos los gimnasios. Y creo que sí es, o sea, por respeto a los demás, no dejar ahí tu mancha de sudor en el banquito, güey. Porque luego sí te dejan hasta, sí, o sea, se junta el charquito que dejaron ahí en el bench de pecho, que dices, güey, ¿por qué? O sea, de verdad, o sea, no lo entiendo.
Güey, ¿sabes qué otra cosa también es horrible, Jan? O sea, que llegas a, por ejemplo, quieres ir a buscar una mancuerna y no están, güey. O sea, y dices, ¿dónde están, güey? No hay nadie usando mancuernas. ¿Por qué no están en su lugar? Ya sabes, y de repente ves una de un lado del gimnasio, una del otro lado del gimnasio, güey. De repente, te lo juro, en mi gimnasio desapareció de la nada una mancuerna. O sea, ya van varios días que no está. O sea, la de 40 no está, güey. O sea, la puedes buscar donde sea y no está. O sea, nada más es regresar las cosas a su lugar, ¿no?
También con eso, regresarlas a su lugar correcto, güey. También eso me vuelve loco. O sea, que quiero... no sé, regresar las de 20 y voy a ponerlas en su lugar y están las de 45 ahí, güey.
Ah, claro.
Y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué no regresarlas al lugar indicado?
No, claro, también con las barras, güey, que no les quitan los discos. Luego me puedo tardar más en quitar los discos y en poner los discos que en hacer el ejercicio, güey. Eso sí me desespera mucho también.
También esta me pasó el otro día, güey, y sí me volvió loco. Que es como el siguiente punto en el manual de etiqueta, no acaparar. Güey, un cuate, o sea, hay pocas barras en el gimnasio para hacer, no sé, peso muerto, bench press. Hay pocas barras y este cuate se armó una... como un circuito con dos barras, güey. O sea, yo no lo podía creer, de verdad. O sea, dices, güey, ¿por qué agarras todo el equipo del gimnasio, güey? O sea, no lo podía creer, te lo juro.
Sí, no, no tienen madre. O sea, yo sí odio que hagan supersets en el gimnasio cuando hay mucha gente, güey. O sea, yo entiendo que si no hay mucha gente, ok. Pero, güey, si ves que hay gente que está tomando turnos para usar los aparatos, güey, no acabes, o sea, no hagas un superset con cuatro aparatos, güey, y no dejas a nadie usar. A ver, si ves que hay mucha gente, pues usa un aparato nada más, acabas, te vas al siguiente, ¿no? Creo que es lo más decente que puedes hacer.
Sí, me pasó. Yo creo que este cuate estaba haciendo como drop sets, pero güey, yo creo que tenía 6 pares de mancuernas y como 4 barras. Yo dije...
No tiene madre.
O sea, es que no tiene madre, de verdad.
No, y más luego, por ejemplo, en el mío no hay muchos aparatos, o sea, hay como uno de cada cosa, güey. Entonces, haz de cuenta, si quieres hacer... bench, güey, es un tema, güey. Entonces luego neta hay gente que se puede echar horas, güey, y que no tienes chance de usar, güey. Entonces, pues yo sí trato, a ver, si veo que hay gente que quiere usar lo que sea, o sea, se acerca, ¿no? Se acercan y se te quedan viendo, ¿no? Igual y no te dicen nada. Como que luego la gente le da pena como de decir, oye, ¿podemos rotar? Nada más como que se te quedan viendo así feo, güey.
El siguiente punto es no dejes caer las pesas. Digo, a menos que traigas ya mancuernas de 90 libras en cada brazo o de 100 o algo así para arriba, órale, adelante, como que estás haciendo bench de pecho, pues sí, a lo mejor suelta una mancuerna, no está mal. O sea, más hasta por seguridad. Pero, güey, cuando traes abajo de eso, o sea, no, ¿por qué aventar las mancuernas? De verdad, no lo entiendo. O sea, pero además las dejan caer y caen, o sea, un metro al lado de ellos, güey. No, de verdad, eso no lo entiendo.
No, güey, es horrible. O sea, pero como que lo hacen a propósito, ¿no? Yo sí he notado que de repente lo hacen como para... verse más cool o llamar la atención o algo, güey, porque no tiene sentido. O sea, te dan las de 20 libras y es como, ¡ah! Y las tiran, güey. O sea, rompiendo el piso, güey. ¿Por qué?
Ese es durísimo, de verdad.
Y la siguiente tiene un poquito que ver. Es no pujes como pornstar. O sea, güey, porque luego también así como que las dejan caer y hacen un sonido así como, ¡ah! Ya sabes, así durísimo, güey. Y dices, hasta te tienes que quitar los audífonos porque es que está pasando, güey. ¿No? Y es un güey que está gritando con cada repetición que está haciendo.
Siempre hay uno, ¿eh? Siempre hay uno así en un gimnasio. O sea, yo me acuerdo muy bien en Santa Fe que tuvo que llegar, o sea, una señora a decirle, güey, ya por favor deja de gritar, güey, porque era, o sea, en cada repetición era como, ¡ah! Y volteabas y eran las de 30 libras y decías, güey, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué de verdad?
Sí, no tiene sentido, güey, pero sí hay mucha gente que lo hace y pues sí, realmente a veces puede llegar a ser molesto, ¿no? Si tú estás concentrado en algo, escuchando tu música y de repente hay un cabrón pujando, pues sí, sí es molesto.
Sí, es súper molesto. O sea, si sueltas como una, así ya sabes, en tu último,
no, claro,
ya llegaste a fallo, pues órale, ¿no? Algo todavía. Pero más de eso no es aceptable en el gimnasio.
Exacto.
Oye, otra que tenemos es usar desodorante, pero güey, no echarte todo el bote de Axe. Creo que va también como muy de la mano de limpiar tu lugar, ¿no? O sea, hay que respetar como el espacio de los demás, güey, y no hacer que todo el gimnasio huela a Axe de chocolate. O sea, es terrible, terrible.
No, pero te voy a decir, igual prefiero que huelan a Axe, güey, porque luego sí te pasa así que neta te llega un olor a, güey, a que alguien se está muriendo, ¿no? El de al lado de ti, sí, güey, por favor, please, o sea, échate desodorante o, güey, hace cuántos días no te bañas, ¿no?
Pues es que, o sea, como que me acuerdo de todos los casos que hay en el gimnasio y digo, güey, siempre hay uno que de verdad le vale madres y...
Sí.
Y no se ha bañado en días y... No, o sea, está muy cañón.
Digo, creo que pues, nadie va al gimnasio esperando que la gente huela rico, ¿no? Pero creo que también hay... O sea, hay límites, ¿no? O sea, sí, güey, cuando estás a... Yo qué sé, güey, a 5 caminadores de distancia y te está llegando el olor... Sí, algo... O sea, a veces sí hay que decirle, ¿no? O sea, decirle, oye, brother, please, ayúdate.
¿Alguna vez le dijiste a alguien? No me atrevo, güey, yo.
Neta, no, ¿tú?
O sea, yo lo máximo que me he atrevido a hacer es que un güey que dejó cargado su leg press Y le dije, oye, ya acabaste porque dejaste todo tu desmadre ahí. Y sí, el güey se puso súper loco y me empujó y todo, güey.
No mames.
Sí.
¿En serio?
Sí, se puso súper loco, güey. Sí, se puso medio agresivo la cosa.
Güey, pinche gente. O sea, no sé qué les cuesta de verdad quitar las cosas, nada más.
La verdad, ahí les va el tip, ¿eh? Si quieren que alguien regrese sus cosas, tienen que decirle, o ser mujer, o tienen que decirle a una mujer que lo haga de favor. Porque a una mujer nunca le van a decir que no.
Sí, estoy de acuerdo. O hasta decir como, oye, ya acabaste, igual y puede ser como que, sí, perdón, y no, que quiten las cosas. Si es una persona mejor. Decente, si no, no.
Te sugiero que le digas a la mujer siempre. Siempre, siempre. Va a terminar mal si no.
Oye, y hablando de mujeres, güey. O sea, sí he notado también que pues hay estos güeyes que pues van al gym como a ligar, güey, ¿no? O que van a, pues, de asquerosos nada más. Yo sé que a veces los leggings se ven bien, ¿no? Pero, güey, que se quedan viendo, sí, hasta hacen ruidos, güey. Están señalando, güey. Que dices, güey, pues, o sea, la gente quiere venir al gym a poder hacer ejercicio, ¿no? No, o sea, supongo, pues a mí no me pasa, ¿no? Pero supongo que para las mujeres ha de ser incómodo ver que están haciendo eso.
Ah, incomodísimo, güey. Yo hasta he visto a güeyes que de repente medio sacan el teléfono hasta para sacar la foto, güey.
Ah, exacto, sí.
O sea, sí es incomodísimo. Y tío, pues entiendo que de repente llega una mujer atractiva y todo y volteas a ver, pero pues ya es diferente a pues, quedarte, no sé, está haciendo peso muerto y te pones atrás de ella, ¿no, güey? Creo que ahí sí ya hay niveles.
Sí, no seas puerco. Sí, exacto.
Sí, de acuerdo. Es que la siguiente, Dylan... La verdad es que yo no lo hago, pero yo sé que tú sí. O sea, tomarte la foto después de entrenar, güey, porque si no, no cuenta.
No, yo tampoco lo hago, Jan, pero sé que hay mucha gente que si no se toma la foto, güey, neta, es como si no hubieran ido. Si no se toman la foto, güey, tú sabes perfectamente que esta persona no fue al gym. Si no tiene su story, güey, pero... en el gym, en Instagram, no fue.
La verdad me pasa a mí, güey. O sea, creo que está un poquito mal de mi parte, pero... O sea, creo que hay gente que se merece tomar la foto y hay gente que no, güey. O sea, hay gente que, o sea, que todavía necesita avanzar un poquito más para poderse tomar esa foto, la verdad.
Digo, yo creo que el simple hecho de que estés en el gym ya es un avance,
sí.
¿No? O sea,
obvio.
No, para mucha gente.
No, de acuerdo, lo digo. Sí, lo digo. Es que, güey, también lo te toca a cada persona que, pues, güey, que se creen así, ya sabes, se creen Arnold Schwarzenegger y se ponen en el espejo a verse. Y no traen nada. O sea, de verdad no traen nada y dices, güey, o sea, ¿qué estás presumiendo, güey? No entiendo.
Me contó Majo el otro día que había un güey en el gym que acababa de hacer sentadillas, güey. Se acercaba al espejo, se levantaba la playera y se veía los abdominales a ver si ya tenía abs, ¿no? Se quedaba viendo así, regresaba a hacer sus sentadillas, güey, y otra vez regresaba a verse el abdomen, güey. Me encantó.
Te diría algo, pero creo que era mi hermano el que vio Majo. ¿Sabes cuál también me molesta? Bueno, ya la última para agregar, que esta es clave, ¿eh? Por favor, no caigan en esto. Hacer curl de bíceps en el rack de sentadilla.
Es horrible, güey.
Sí.
No, y ¿sabes qué también? Justo con las mancuernas, güey. Cuando se quedan en el rack de las mancuernas haciendo... ¿Cómo se llama el del tríceps?
Sí, cualquier cosa y no puedes agarrar las tuyas, ¿no?
Exacto. Porque se están agarrando de ahí, güey, mientras hacen las cosas. Y, güey, no puedes agarrar nada.
Sí. No, es que sí, güey. De verdad, el otro día vi una foto... O sea, esto ya es de lo peor que he visto en toda mi vida. Pero de un güey que pegó su chicle. Pegó su chicle en el extremo de una barra olímpica, güey. Yo dije, no. O sea, esto no pasa nada. No, no lo voy a creer.
Eso ya es otro nivel, güey. También en los baños, güey, de los gimnasios puedes llegar a ver cosas horribles, güey. Güey, yo llegué a ver jeringas, güey.
No, eso sí. Eso para que veas, nunca lo llegué a ver, ¿eh?
Sí. O sea, güey, algo impresionante.
O sea, lo peor que me pasaba en el baño del gimnasio era llegar y que estaba el señor de 80 años totalmente encuerado.
Ah, claro.
Con una pierna arriba del banquito y poniéndose la pistola de aire, güey, así para secarse los huevos.
No, güey.
Es lo peor que me ha pasado, para que veas.
Estos señores, igual ya los viejitos que están adentro del vapor, güey, y se ponen a estirar, güey, así enfrente de ti, encuerados, güey, totalmente. Y dices, no, por favor. Te tienes que tapar los ojos.
Güey, me urge llegar a esa edad, Dylan, y poder hacer todo eso y que me valga
madres. Qué rico, ¿no? Que te valga madres, güey. Igual y nosotros somos los que estamos mal, no ellos.
Puede ser. Oye, ya, Dylan, metiéndonos en temas un poquito más serios ya de nutrición, te quería compartir algunos alimentos que tienen más nutrientes de lo que realmente pensamos. Creo que luego a veces como que tenemos en mente ciertos alimentos nutritivos... sea, como cierto tipo de ensaladas o cierto tipo de proteínas, y luego como quedamos, pues como que no tomamos en cuenta algunas cosas que nos van a aportar mucho más de lo que creemos realmente. Y el primero que te quería compartir son los jalapeños. O sea, los jalapeños está chistoso porque tienen más vitamina C que las naranjas, que yo creo que las naranjas era como ese alimento que todos te recomendaban por la vitamina C, ¿no? Y tienen más vitamina C inclusive también que los kiwis y las fresas.
Sí, güey, es chistoso. Como que yo creo que es un poco de mercadotecnia, ¿no? El hecho de que todos pensemos que las naranjas tienen muchísima vitamina C cuando hay varias frutas que tienen más, güey. Y los jalapeños, yo no sabía lo de los jalapeños. Pero sí, haz de cuenta que los kiwis y las fresas tienen más vitamina C que las naranjas. Pero automáticamente tú vas en la calle y le dices, oye, ¿cuál es el alimento que tiene más vitamina C? Te van a decir las naranjas, ¿no? Es de ley.
Sí, hasta me acuerdo cuando jugábamos fútbol de chiquitos, que siempre había eso, ¿no? Se llevaban las naranjas para el medio tiempo. Y era como ese alimento especialmente para el fútbol.
Exacto. Aparte, pues bueno, sabemos que la vitamina C es muy buena, ¿no? Que te ayuda a sanar heridas, a cicatrizar, a mantener el cartílago, huesos, dientes, a absorber mejor el hierro. Y bueno, claro, todos sabemos que nos ayuda con el sistema inmune.
Sí, yo no sabía todo eso, de la vitamina C. La verdad es que yo también, como, pues, creo que por la misma mercadotecnia, como que tenía esta idea de que era para el sistema inmune y nada más.
Sí, no, es que desde chiquito te dicen, como especialmente en invierno, ¿no? Que te dicen, oye, tómate tu vitamina C o tu aderogil o tus... Oye, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? De estos que metes al agua y que es efervescente. Pero sí, como que para que no te vaya a dar gripa, o tómatelo cuando te da gripa, ¿no?
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Otro alimento que tiene mucho de un nutriente que normalmente no sabemos es la yema. Por lo general, como que pensamos en la yema como que un alimento malo, ¿no, Jan? Por lo general, o mínimo yo así crecí, ¿no? Me decían, oye, cómete las claras porque la yema es mala y tiene mucha grasa y colesterol y te vas a morir si comes muchas yemas, ¿no? Entonces, como que mucha gente aprendió a evitar este alimento y siento que ya con los años que se ha aprendido que realmente pues la yema no es nuestro enemigo, ¿no? Y sabemos que la colina, que es algo que está en la yema, pues es algo muy importante para nuestro cuerpo.
Sí, yo juraba que el huevo como que, o sea, ya lo habían demonizado mucho tiempo, pero actualmente ya la gente lo veía de buena manera y no, ¿eh? O sea, la verdad es que todavía me han tocado casos. Estaba entrenando a una chava y me platicaba que su novio, como que, bueno, su esposo, no la dejaba desayunar ya más de 2 huevos porque por el colesterol.
Sí.
Y pues no, en realidad, el huevo, o sea, la yema en especial, es de los, como de los alimentos más nutritivos. Y pues mencionar la parte de la colina y mencionar la parte de colesterol, que nos va a ayudar a hasta generar más testosterona a los hombres.
Sí, justo ayer estaba viendo un post de Instagram de un güey que, güey, tiene cientos de miles de seguidores. Y justo él hablaba de que no había que comer mucho huevo, pues porque sabemos que tendrás mucho colesterol alto, ¿no? Y que es malo para el sistema cardiovascular. Entonces sí es impresionante que incluso, ¿no? Gente que, pues en teoría sabe mucho del tema y todo, sigue compartiendo esta información falsa, ¿no? Y pues sí, siempre recordar, a ver, yo creo que cualquier cosa en exceso es mala, pero se ha comprobado que la yema no te afecta directamente el colesterol.
No, totalmente de acuerdo. Yo al día me como 5 huevos y yo creí que me comía bastantes huevos. Y he estado viendo gente que se llega a comer hasta 10, 12 y pues no tiene problema alguno, sí, con broncas. El colesterol. Sin ningún problema.
A mí porque no me gusta, güey, pero, o sea, sí como casi diario huevo. Pero, güey, o sea, tipo, hoy me comí 2 huevos, pero sí la sufro, güey. O sea, sí es como, me duele comerme, Luciana. No son nada ricos, güey.
Oye, otro alimento que tiene un nutriente que no, o sea, como que no tomábamos en cuenta, es la quinoa y el magnesio. Que el magnesio regula la función de los músculos y el sistema nervioso, los niveles de azúcar en la sangre, presión sanguínea, además de que ayuda a formar proteínas, masa ósea y ADN. Y generalmente es común que la gente tenga como este... O sea, que le falte suplementarse con magnesio, ¿no? Es muy común.
Es súper común que no consumamos la cantidad suficiente de magnesio, ¿no? Pasa muchísimo, creo que el 50% de la población no llega al mínimo. Y es un poco, pues, porque no comemos justo estos alimentos altos en magnesio. Y, pues, la quinoa creo que todos sabemos que es buena, pero siento que también no se consume mucho, ¿no? Ya la verdad es que yo no la como mucho. Siento que la podría comer más. Pero sí, justo es muy buena y el magnesio... A mí, aparte, me gusta mucho como para dormir, ¿no? La verdad es que yo siento que cuando consumo más magnesio, duermo mejor.
Yo la verdad es que nunca me he suplementado, pero he escuchado muchas anécdotas que a la gente que le falta magnesio y se suplementa con él, que duerme mucho mejor. O sea, que sí te cambia totalmente la calidad de sueño.
Otro alimento, Jan, es la papa. La papa tiene muchísimo potasio. que pues el potasio es buenísimo para que el riñón funcione bien, para el corazón, para la contracción de los músculos, la transmisión nerviosa. Todos sabemos que el potasio es muy bueno cuando tienes calambres. O sea, incluso después de correr maratones o de que tuviste un partido de fútbol, ¿no? Mucha gente se come un plátano, ¿no? Que es como que lo primero que piensas cuando quieres consumir potasio.
Uy, la papa de verdad es buenísima. Además, yo no sé por qué también creo que como que la han atacado, ¿no? Últimamente. Pero además la papa tiene esta parte que es de los alimentos. O sea, hay como un catálogo y los clasifican como en la parte de saciedad. ¿Qué tan satisfechos te hacen sentir? Y la papa siempre está catalogada dentro de los más altos y eso provoca que no comas tanto. O sea, la papa te puede ayudar muchísimo, inclusive hasta para perder peso.
¿Sabes qué? Creo que la papa está relacionada mucho con pues las papas fritas, las papas a la francesa, la papa al horno llena de mantequilla, crema, tocino. O sea, como que realmente es raro que te comas una papa, por ejemplo, hervida, horneada, sin todo eso que le rodea, ¿no? O sea, siento que eso es un poco el por qué la gente relaciona la papa como con algo no sano.
También tiene que ver un poquito, bueno, yo creo que también, o sea, totalmente de acuerdo, pero que vieron que el camote, por ejemplo, te disparaba menos el azúcar en sangre que la papa. Entonces yo creo que también por eso a la papa como que la demonizaron un poco.
Sí, de acuerdo.
Hoy también, Dylan, la fibra que contiene la crema de cacahuate. Creo que hemos platicado muchísimo de la importancia de la fibra y a veces como que siempre nos concentramos, ¿no?, en vegetales, en ciertas frutas para aumentar la cantidad de fibra que consumimos. Y la crema de cacahuate es una importante fuente de fibra que nos va a ayudar a alimentar la microbiota, a mejorar la digestión. Inclusive hemos platicado de estudios donde aumentar por cada 10 gramos que se aumenta la fibra en la dieta, se reduce 10% la mortalidad por cualquier causa.
Sí, no, la fibra es una maravilla. Y también la gente por lo general no consume, ni siquiera se acercan al mínimo, pero por mucho no se acercan. O sea, llegan a consumir, no sé, 5 gramos de fibra al día, o sea, prácticamente no se consume, ¿no? Y creo que pues ayuda el saber que este tipo de alimentos, ¿no?, que son más ricos que, por ejemplo, las verduras o las frutas, pues están más al alcance, ¿no? Obviamente, a ver, la crema de cacahuate es alta en calorías, tiene proteína, tiene grasas, pero si consumes mucha, pues sí, probablemente te puedas pasar de tu límite de calorías. Pero qué rica es, ¿no, Jan?
La crema de cacahuate para mí es, güey, de lo mejor que se ha inventado después de la vacuna del polio o algo así.
Güey, es deliciosa con pan y mermelada. Mejor. O con... A mí, güey, me gusta ponérselo a licuado, por ejemplo, también me encanta.
O sea, y yo la verdad cuando la consumo, la llego a consumir más por la parte de grasas. Y como que nunca considero la fibra. Y mira, o sea, importante saber que también contiene fibra.
Otra cosa, Jan, es el agua de coco. O sea, cuando la gente, igual, que va a maratones o que va a jugar fútbol, que tiene algún evento deportivo, por lo general, después de hacerlo, lo primero que hacen es tomarse un Gatorade, ¿no? O sea, tú si vas a los partidos de fútbol de los niños o lo que sea y vas a la tiendita, lo primero que ves son Gatorades. Está lleno de Gatorades y de Powerades y así. Y la neta es que el agua de coco es mejor que el Gatorade para esas cosas, ¿no? O sea, te hidrata, no tiene tantas calorías. La verdad es que el Gatorade tiene muchísima azúcar.
Sí, no, y a diferencia como del Gatorade, que son azúcares añadidos, pues el agua de coco tiene azúcares naturales. Entonces, sí, pues la verdad es que la calidad de la bebida, pues sí es totalmente distinta. Ah, yo me acuerdo, la verdad, una de las mejores épocas que tenía era después de entrenar, me compraba mi litro de agua de coco y me lo iba tomando así en el camino. O era lo mejor que me ha pasado.
Pero, güey, la neta es que sí es delicioso el Gatorade, güey. O sea, a mí me encanta.
Pues yo prefiero una agüita de coco, ¿eh? No te voy a mentir.
Neta, no, qué maravilla, güey. Sí. Ser tú. Pero a mí sí, me encanta el Gatorade. O sea, me podría tomar uno diario. Pero pues sí, güey, la neta sí es malo. O sea, y el agua de coco también, por ejemplo, cuando te sientes mal de la panza, que has estado mucho en el baño, ¿no?, que has tenido diarrea o has vomitado, lo que sea, también es muy bueno como para hidratarte.
Oye, hablando de la importancia de la fibra, también quería compartirles este alimento que, pues que de repente como que ya lo tenemos asociado con ciertas actividades, pero que es muy bueno también en su aporte de fibra, y son las palomitas. O sea, cada 100 gramos de palomitas nos llegan a aportar hasta 15 gramos de fibra.
O sea, no me voy a sentir tan mal entonces, Jan, porque ayer me eché unas palomitas Jumbo en el cine, güey. Y estaban buenísimas.
Ayudaste a tu sistema intestinal, muy bien. Te felicito.
Oye, güey, te quería contar algo. ¿Sabías que, o sea, yo no sabía cómo fue que llegaron las palomitas al cine, güey? estaba viendo que las palomitas las usaban para empacar artículos que eran frágiles o que eran muy valiosos, ¿no? En el siglo XIX. Y cuando se abrieron los primeros cines, mandaban los rollos de películas empaquetados con palomitas, güey. Entonces, pues estos rollos de película eran súper frágiles y costaban muchísimo. Entonces, con las palomitas no les pasaba nada. Entonces, cuando llegaban a los cines, pues los dueños de los cines decían, pues, ¿qué hacemos con estas cajas llenas de palomitas? Entonces lo empezaron a vender, pues, muy barato en los cines, ¿no? Empezaron a dar lo que les sobraba y a la gente, pues, les empezó a gustar, se empezó a consumir y por eso el día de hoy comemos tantas palomitas en el cine, güey. Y a un precio, supongo que mucho más alto de lo que lo vendían en ese entonces, ¿no?
Qué chistoso que lo usaban para empacar cosas. Como que no, nunca me hubiera imaginado.
Sí, yo tampoco lo hubiera pensado, güey. Pero, pues, aparte, llama la atención, ¿no? Que en los cines, pues, realmente los alimentos, las comidas, es lo que más les genera ingresos.
Pero es que, o sea, qué chistoso, ¿no? Que hay tantos alimentos que relacionamos con ciertas actividades y se volvieron parte de nuestra vida y pues, quién sabe por qué. O sea, como que alguien empezó haciéndolo y de repente se extendió por todo el mundo.
Exacto. Oye, Jan, y te quería contar de un estudio que encontré. Sabes que ahorita el ayuno intermitente está súper de moda, que yo insisto en que siento que es un tema de moda y que el día de mañana, pues, van a decir, no, pues realmente no era lo que pensamos que era, ¿no? Porque ahorita dicen, no, como que, no, si ayunas por 12 a 16 horas, te vas a curar de todos males, cura cáncer, VIH, o sea, te hace vivir hasta los 120 años, güey. No, así siendo un poquito que lo están vendiendo, ¿no? En redes, el tema del ayuno intermitente. Y este estudio involucró a 139 voluntarios que tenían un índice de masa corporal entre 28 y 45. O sea, eso es sobrepeso y obesidad. Y los pusieron aleatoriamente en dos grupos. Y a cada grupo se le dijo que restringiera sus calorías para el próximo año, con 1500 a 1800 calorías diarias a los hombres y 1200 a 1000 calorías diarias a las mujeres. Pero a un grupo le dijeron que solo comiera entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. A los dos también les dieron unos licuados nutricionales durante los primeros 6 meses y tuvieron asesoramiento durante todo el año para ayudarlos a que cumplieran con esta dieta. Y el resultado fue que a los voluntarios que se les dijo que comieran solo durante el día, perdieron el mismo peso que a las personas que comieron sin restricciones de tiempo. O sea, pues lo que yo entiendo es que, güey, realmente el ayuno sirve solo porque no vas a comer durante ese tiempo, ¿no? O sea, que te vas a evitar esas calorías. Entonces, por eso yo creo que le puede llegar a servir a la gente, ¿no? O sea, creo que eso es realmente lo bueno. Y pues se ha visto que mucho de estos beneficios adicionales que luego ven en el ayuno intermitente es que, pues, estos estudios se hacen en animales o de estudios con muy corta duración. Entonces dicen, no, como, no, pues sí, se vio que hicimos un estudio de ayuno intermitente en 5 personas y vimos que, güey, a los 5 siguen sin tener cáncer después de un mes de hacerla, ¿no? Cosas así, o sea, súper tontas, güey, pero ¿qué les dicen esto?
Yo sí creo que el ayuno tiene beneficios, pero yo también creo que la mayoría de los beneficios son más por una parte mental. O sea, no tanto por una parte de pérdida de peso, ni como, tío, mencionaban mucho la parte de autofagia, que siempre los del ayuno dicen como, no, es que la autofagia provoca autofagia. Pero no, la realidad es que si las calorías son iguales y comes una vez o comes 6 veces al día, si las calorías son exactamente iguales, obviamente también con la misma cantidad de, pues, de proteína, grasas y carbohidratos, vas a bajar la misma cantidad de peso. Y el proceso de autofagia han visto que también se da en dietas bajas en calorías, aunque no hagan ayunos prolongados. Pero yo sí creo que tiene beneficios, ¿no? O sea, yo sí creo que de repente, no sé, yo en algún momento de mi vida fitness tuve un apego muy, muy fuerte con la comida, donde tenía que comer a cada rato si no me provocaba ansiedad, me sentía mal. Y creo que el ayuno te ayuda a darte cuenta que no te va a pasar nada, ¿no? Te ayuda a darte cuenta que puedes tener como esta sensación de hambre, pero en realidad no es hambre. Simplemente es como el hábito que creaste a cierta hora, que como que tu cuerpo dice, oye, siempre a esta hora me das algo de comer. Entonces provoca ese tipo de emoción, pero en realidad no es hambre. Y siento que el ayuno te puede ayudar como a descifrar todo esto.
Sí, 100%. Yo sí creo que la gente luego piensa que tiene hambre y que realmente, pues, no es cierto. O sea, es nada más como tú dices, ese hábito. O sea, o incluso puede ser que tienen sed. Aprendemos a estar alimentando a nuestro cuerpo cada 3, cada 6 horas. Entonces, de repente no le estás dando y, pues, güey, no tienes hambre. O sea, es imposible que tengas hambre real después de tan poquitas horas, ¿no? Más bien es que tienes antojo, tienes ese hábito y que perfectamente puedes pasar sin comer. Yo sí hago el ayuno, o sea, a veces, por ejemplo, cuando sé que voy a tengo una cena pesada, ¿no? O sea, si sé que voy a ir contigo, Jan, al cine, por ejemplo, y que sé que voy a comer como campeón, me paso, pues sí, me puedo saltar una comida, ¿no? Porque sé que voy a comer más en ese momento, ¿no? Pero realmente sí creo que está un poco sobrevalorada como tal, pero que obviamente tiene sus beneficios.
No, totalmente de acuerdo, ¿eh? Tío, yo lo veo de repente hasta como una parte como de desapego con la comida, ¿no? Que, pues sí. Que a lo mejor hasta el mismo ejemplo con el teléfono, que siempre estás en el teléfono y de repente hay gente que borra Instagram por una semana como para dejar el teléfono a un lado. Creo que el ayuno es una herramienta de la misma manera. O lo veo, o sea, como para darte cuenta de esos hábitos que tienes alrededor de la comida, creo que pasa mucho con la gente, que lo primero que hace al despertar es pensar en su taza de café. Pero en realidad como que ya no es, me tomo mi café porque estoy cansado y quiero despertar. O sea, ya no es una cuestión de cómo me siento en ese momento, sino es una cuestión de pues, me despierto y tomo mi café. Es mi hábito, es lo que hago. Y creo que el ayuno nos puede ayudar para romper con ese tipo de cosas.
Sí, de acuerdo.
Entonces sí, o sea, recordar que el ayuno es simplemente una herramienta más que a algunas personas les puede ayudar para alcanzar este déficit calórico. Pero yo sí considero que si lo van a utilizar el ayuno, lo hagan más por una parte mental, una parte espiritual, y que estén muy conscientes que si quieren bajar de peso, es una cuestión de calorías y no tanto los procesos que va a provocar el ayuno, que también provoca una dieta baja en calorías.
Oye, Jan, ¿te late que pasemos a las preguntas?
Venga, Mila. Antes de pasar a las preguntas, recuerden que tenemos una calculadora macronutrientes. Esta les va a ayudar para calcular cuántas porciones de proteína, carbohidratos y grasas necesitan en el día de acuerdo a su objetivo y de acuerdo a otros factores como peso, estatura y sexo. Así que descárguenla, es totalmente gratis.
A ver, Jan, la primera pregunta nos la manda Roberto Moya y ¿es cierto que es mejor hacer sentadillas descalzo? ¿Por qué?
Yo considero que sí totalmente es mejor hacer sentadillas descalzo. Yo la verdad, o sea, lo haría todo el tiempo si no fuera porque en el gimnasio me da un poco de pena. Quitarme los pies.
Esa nos faltó en el manual de Carreño para el gimnasio.
y la verdad es que en algunos gimnasios sí lo llegaba a hacer. Sí me quitaba hasta los calcetines, pero pues no es lo más cómodo. No creo que la gente medio te ve feo. Pero pues hay que entender que el pie está lleno de músculos y de tejidos. Inclusive es como, o sea, es como las manos que te mandan señales al cerebro y de acuerdo a eso acomodas tu cuerpo de ciertas maneras. Estar descalzo nos va a ayudar a mejorar la estabilidad que tenemos en el movimiento, a mejorar la conexión. Digo, la posición adecuada de los pies al hacer una sentadilla le llaman el tripié, que es cómo colocas el pie en el piso, que es en tres puntos. O sea, lo apoyas como que tres puntos, que es el dedo gordo, el dedo pequeño del pie y la parte trasera, el talón. Entonces formas como este tripié y es la forma adecuada. Y a veces con los tenis es un poquito complicado establecer esta base apropiada para tener un despliegue de fuerza más adecuado y poder explotar todo el potencial que tienes.
Sí, también mejora mucho la propiocepción, que es como esta capacidad que tenemos de saber dónde está nuestro cuerpo, cómo se mueve, cuánta fuerza necesitamos para hacer cada movimiento. Entonces, cuando estamos descalzos, nuestro cerebro recibe estas señales de mejor manera. Entonces, hacemos estos ejercicios todavía mejor, ¿no? Y aparte, pues eso nos ayuda a prevenir ciertas lesiones. No, o sea, creo que el estar usando estos tenis que están tan de moda, ¿no? Como para hacer ejercicio, para correr, que es la mayoría de los tenis que usa la gente, pues realmente no son buenos para ciertos ejercicios, ¿no? Como las sentadillas, peso muerto. O sea, al final tu cuerpo se está haciendo para adelante, ¿no? O sea, como que el talón no está bien puesto en el piso y eso afecta la estabilidad y el equilibrio a la hora de hacer estas pesas.
Tío, eso sí hay que mencionarlo, que, o sea, si nunca lo has hecho descalzo, o sea, como que no puedes llegar de un día para otro y empezar a entrenar como si nada totalmente descalzo. O sea, porque, ¿qué ocurre? O sea, igual que las manos, por ejemplo, pues, o sea, los pies también los puedes fortalecer, o sea, puedes fortalecer como el grip que tienen con el piso. Entonces, si nunca lo has hecho, pues lo más probable es que tengas unos pies muy débiles, o sea, siempre con ese tenis como acolchonado que, o sea, parece que estás como caminando así en nubecitas, pues en el momento en que te lo quites, es un proceso donde tienes que aprender a fortalecer el pie y es poco a poco. O sea, entonces, si normalmente cargas con un disco grande de cada lado, pues lo más recomendable será bajarle como a la mitad y empezar poco a poco para empezar a fortalecer el pie también.
Sí, yo creo que todo lo puedes, o sea, todo lo que puedas hacer descalzo, creo que vale la pena, ¿no? O sea, incluso hasta estar en tu casa, lo que sea, ¿no? Tratar de estar descalzo caminando es buenísimo. Y a mí sí, yo sí llego cuando no hay tanta gente en el gimnasio, a la hora de hacer sentadillas, peso muerto y así, sí me llego a quitar los tenis, me dejo los calcetines, pero pues sí trato de ser consciente, ¿no? O sea, si veo que hay mucha gente así o hay alguien más que está usando el aparato que yo estoy usando, entonces sí me los dejo, pero si tengo chance, sí aprovecho.
Y te cambia totalmente, ¿eh? Yo cuando lo hacía totalmente descalzo, o sea, es otro movimiento, o sea, es porque además los tenis, o sea, que compramos de Nike, Adidas, cualquier marca, pues en realidad están diseñados para una parte estética, o sea, no están diseñados para una parte funcional. Entonces, o sea, la idea es que se vean bonitos, ¿no? O sea, nadie se va a comprar unos tenis como esos de, pues la verdad que te separaban los dedos, que eran espantosos. O sea, que sí he visto gente, pero güey, la verdad es que son muy feos y es raro que la gente entrene con algo así. Pero entonces, al ser diseñados como una parte estética, también pierden en la parte de enfrente del pie, pues te están como que apretando los dedos todos juntos y no te da la libertad como natural, funcional del pie, donde el dedo gordo debería estar mucho más abierto. Y eso te va a dar todavía mayor estabilidad para cualquier movimiento que hagas.
Sí, yo creo que si haces pesas regularmente, creo que sí vale la pena invertir en unos tenis especiales para eso, ¿no? No usar los tenis Nike para correr que están de moda y que se ven padres. Creo que hay unos muy padres que son para pesas y que la neta te van a ayudar más.
Nunca los he visto en México, pero he ido a varias tiendas y la verdad es que nunca los tienen, pero hay tenis especiales para sentadilla, que lo que tienen es que te levantan un poquito el talón, por si tienes como mala movilidad en los tobillos, te ayudan un poquitito a mejorar el movimiento, pero nunca los he visto aquí. O sea, creo que los de Nike se llaman como Romeleus, pero nunca los venden en México.
Ya se acerca mi cumpleaños y entonces me los puedes pedir por Amazon.
Digo que es raro que los vendan, pero sí te ayuda porque además de que es totalmente plana, la parte de abajo. Te digo que te ayudan con la parte de movilidad en tobillo porque te levantan el talón. Entonces es más fácil.
Ok, está muy bueno. Sí, pero es que hay unos, sí, como tú dices, horribles, güey. Esos de los dedos, qué feos son, güey. Pero sí, supongo que ha de ser mucho mejor.
Y la segunda pregunta nos la manda Francisco Sánchez. ¿Cuál es el mejor suplemento para bajar de peso?
Güey, estoy impresionado con la cantidad de gente que conozco que usa suplementos para bajar de peso. ¿Y sabes cuántos de ellos han bajado de peso desde que toman el suplemento? Ni uno solo, güey.
Sí, ni uno. Sí.
O sea, incluso los veo más gordos que antes, güey. Probablemente nunca vamos a tener una pastilla mágica que nos va a hacer bajar de peso. Hay muchísimas variantes, ¿no? El tema de pues tu salud en general, ¿no? O sea, puedes tener algo que te está haciendo subir de peso, tu metabolismo, que estás comiendo de más, el tema psicológico, por qué estás comiendo así, ¿no? Si no haces ejercicio. Hay muchísimas cosas alrededor de nuestro peso. Entonces, el hecho de que tú llegues mañana y te tomas ginseng, pues de nada va a servir, ¿no? O sea, no vas a bajar mágicamente 10 kilos nada más porque te lo empezaste a tomar, ¿no? Incluso se han hecho muchísimos estudios y se ha visto que realmente no sirve, no bajas más que una persona normal, o sea, que comen lo mismo. Se ha encontrado que en caso de que llegues a bajar, bajas 1 o 2 kilos, pero la bronca es que en muchos casos te hace más daño este suplemento. Por ejemplo, hubo un estudio en el 2019 en el que se encontró que de 1,000 personas de 25 años o menos, 166 fueron hospitalizadas y 22 fallecieron. Eran 1,000 personas que usaban suplementos dietéticos. O sea, realmente muchos de estos suplementos son peligrosos y la gente los usa sin ver al doctor, ¿no? Nada más porque un amigo les contó, porque lo vieron en internet, y al final puedes acabar muerto, ¿no? O con un problema de salud que te pueda afectar por el resto de tu vida.
Es que es muy gruesa esta parte. Creo que, y difícilmente creo que se va a acabar, donde pues la gente siempre busca esta solución mágica de pérdida de peso, cuando en realidad simplemente como que no la hay, ¿no? Simplemente pues entender que todo este tipo de soluciones, y a lo mejor te podrán ayudar en el corto plazo, ¿no? Creo que hay ciertos suplementos que pueden moderar tu apetito al principio, entonces provocan que comas menos. O inclusive pueden elevar un poquito la tasa metabólica, pero al principio y muy leve. O sea, y es un efecto que te puede durar, ¿qué te gusta? ¿Un mes? ¿Dos meses a lo mucho? Entonces, en realidad, pues no va a provocar que bajes en el largo plazo. Y lo único que está haciendo es como efecto placebo donde sientas que te está haciendo algo, pero pues no, en realidad no te va a ayudar de nada.
No, incluso hay gente, ¿no?, que se puede estar tomando un suplemento, entonces dice como, ay, como estoy tomándome este suplemento para bajar de peso, entonces puedo, pues no me preocupo, como que se preocupan menos, ¿no? Entonces comen más y al final pueden acabar subiendo más de peso.
¿Sabes cómo qué? Como los bloqueadores de carbohidratos. Se me hace el ejemplo perfecto.
Ándale.
O sea que, te comiste, no voy a quemar a nadie, pero güey, que se comieron medio kilo de pasta y se comieron su bloqueador de carbohidrato y ya con eso... Ya no pasó nada.
Ya no, o sea,
es como si no hubieran comido nada, según ellos. Ajá.
No, incluso lo platicábamos la semana pasada, ¿no? De las cirugías bariátricas. O sea, de cómo, pues, aunque tú te operes, pues esto no asegura que tú el día de mañana vas a seguir siendo delgado o que tengas un peso sano, ¿no? O sea, esto no significa nada. Yo creo que más bien, pues, es tratar activamente de tener una vida saludable en todos los aspectos, que obviamente es muy difícil. Es muy difícil y se... conlleva muchas cosas, pero pues al final es lo único que realmente puede hacer que llegues a al peso que tú quieres lograr, a las metas que tú quieres, ¿no? A subir de músculo. O sea, realmente es la única manera de lograrlo.
Y creo que por ahí empieza, ¿no? Empieza por darte cuenta que estas soluciones no funcionan y pues darte cuenta que lo que realmente va a funcionar en el largo plazo son este tipo de cambios en comportamiento, de hábitos en torno a la alimentación y al entrenamiento, y acercarte con alguien que te pueda guiar en este proceso para que no sea pues una dieta más donde te dicen exactamente qué comer, sino que poco a poco vayas llevando un proceso adecuado y puedas ir mejorando paso a paso.
Oigan, la última pregunta es de Juan Carlos Ramírez y es, ¿qué puedo hacer en vacaciones para no perder músculo?
Creo que esto no lo hemos platicado tanto, Ilan, pero es otro de los grandes beneficios del entrenamiento de resistencia. Que mantener los avances que tienes, o sea, simplemente mantener, no tanto como progresar. Hay estudios donde muestran que necesitas como, no me acuerdo exactamente la cifra, pero como un séptimo, un noveno de lo que venías haciendo, del volumen que venías haciendo, sí, solo para mantener. Entonces creo que irte de vacaciones, primero que nada, pues aceptar que estás de vacaciones, entonces disfrutar las vacaciones y entender que no va a pasar nada si haces un poquito menos, si a lo mejor inclusive no haces nada, que no va a pasar nada, ¿no? Que vas a poder regresar y vas a retomar de donde venías e inclusive, pues al haber descansado apropiadamente, puede que hasta subas de fuerza más rápido.
Sí, exacto. A diferencia del cardio, ¿no? Que si, por ejemplo, tú te dedicas a correr diario, ¿no? Cierto número de kilómetros. Si de repente tú llegas el día de mañana y descansas totalmente 2 semanas, cuando tú regreses, sí te va a costar mucho trabajo regresar. O sea, sí vas a perder un poco de tu condición física. Pero como tú dices, cuando haces tu músculo, te puedes echar perfectamente 2 semanas sin hacer nada y no vas a perder músculo, ¿no? Se ha visto que incluso el músculo se empieza a perder un poquito a partir de la tercera semana en la que no haces nada. Entonces, pues sí, como tú dices, creo que eso es un beneficio padrísimo del entrenamiento de resistencia.
Me acordé de otro estudio donde agarran a los dos grupos y un grupo entrena todas las semanas. O sea, creo que dura 8 semanas este estudio. Y el primer grupo entrena todas las semanas, o sea, las 8 semanas seguidas. Y el otro grupo entrenaba 3 y descansaba una semana entera. Entrenaba otras 3 y descansaba otra semana entera. Y no encontraron cambios significativos en ninguno de los dos grupos. Entonces esto quiere decir que, pues que es un tipo de entrenamiento que si ya hiciste las cosas de forma adecuada, pues que va a ser difícil que lo pierdas si simplemente haces como entrenas de vez en cuando, inclusive, ¿no? O sea, es padrísimo esa parte del entrenamiento.
Sí, exacto. Y al final, pues como tú decías, pues igual y si no tienes chance de, pues no tienes pesas y así, o sea, pues hacer ejercicios con tu cuerpo, ¿no? Sabemos que, como tú decías, con una novena parte del ejercicio que estás realizando, puedes mantener ese músculo. Entonces puedes hacer ejercicios con tu propio cuerpo, ¿no? Mientras estás de vacaciones, o incluso tratar de comer una dieta alta en proteína. Pero pues realmente sabes que a menos de que sea un viaje muy largo, pues realmente no creo que tengas ningún problema.
Sí, y creo que de vacaciones, bueno, a mí en lo personal, lo que llega a ocurrir más, donde hay más problemas, no es tanto en la parte de entrenamiento, sino en la parte de alimentación.
Sí.
No, o sea, creo que de vacaciones pues es como más complicado aún llegar a tus requerimientos de proteína diario. O sea, de repente te echas un desayuno pesado y te saliste a caminar, a turistear todo el día y como que se te olvida la parte de proteína, ¿no? Entonces, pues creo que para mantener en vacaciones, darle más importancia a eso que inclusive al entrenamiento.
Sí, de acuerdo.
Y mencionar que pues, para una buena salud general hay que también disfrutar de estos momentos, ¿no? La verdad es que si el fitness, si el entrenamiento nos tiene que agregar más a la vida en lugar de quitarnos. Entonces, si estás de vacaciones, disfruta de tus vacaciones, disfruta de tu familia, de tus amigos. O sea, es un tiempo para ti que a la larga te va a abonar mucho más que no perder tus gains por una semana de no entrenar.
Bien, me gustó eso. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Eso es todo. Recuerden que nos pueden mandar sus preguntas al correo info@ponterrico.com o a nuestras redes sociales. Si les gusta nuestro contenido, síganos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Himalaya, Instagram, Facebook o su plataforma favorita. Denos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast. Dejen una reseña escrita para que más gente nos conozca y podamos seguir haciendo estos increíbles episodios. Visiten nuestra página en www.ponterrico.com y pónganse ricos.
Si les gusta nuestra información, visiten ponterrico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas. Tenemos guías para descubrir si la dieta keto es la indicada para ustedes, subir de músculo, perder grasa o simplemente estar un poco más sanos. Todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterrico.com. Y no olviden recomendarnos con familiares y amigos. Hasta la próxima, Ponte Rico.